Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Escuela. Y hemos llegado hasta aquí con estas clases radiales que durante mucho tiempo quedarán en nuestra memoria como el momento en donde la radio se puso a estudiar con nosotros. Las vacunas nos traerán volver a las clases, volver a la presencialidad, o sea, estar presentes, a lo presencial. Y seguramente Radio Escuela seguirá apoyando en algún lugar este esfuerzo que hemos hecho con la Secretaría de Medios de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación para que chicos y chicas reciban esa información necesaria para aprender cada día más. Y nos vamos a ir cuidando en el futuro y va llegando la escuela, va llegando igual antes un periodo donde descansaremos, donde vamos a recordar esta experiencia de haber acompañado estos días y veremos cómo sigue todo esto de volver a la escuela, que imaginariamente será un placer, pero de a poco, a medida que vamos llegando, de a poco. Así que desde todo el país, de aquí, de lo ancho y lo largo de la Argentina, felicidad de estar aquí en Radio Escuela. Y saludemos a radios hoy de la provincia de Córdoba. A Asociación Civil Radio Comunitaria Garabato, FM 88.3. ¡Hola!
¡Hola!
LRA7 Radio Nacional Córdoba, M750. ¡Hola!
¡Hola!
Radio Pueblo de Anfunes. ¡Hola!
¡Hola!
Radio La Minga, FM 94.7. ¡Hola!
¡Hola!
Radio Cadena Líder. ¡Hola!
¡Hola!
Y Radio Nota. ¡Hola!
¡Hola!
Te conté que estamos continuando, digamos, la compañía continúa, esto sería así. Este verano, los cuadernillos de libros como puentes son una invitación para que todos los chicos y chicas, familias, se encuentren con los libros que habitan las bibliotecas escolares de nuestro país. Que se trata de generar lazos con la lectura, con la escritura, y que puedan realizar desde las familias o instituciones educativas para acompañar esas trayectorias escolares que, de alguna manera, están de un modo especial por esta pandemia. ¿Qué quiero decir? ¿Qué queremos decir? La lectura de los libros como cápsulas de tiempo, la lectura como una herramienta fundamental para poder darle a ese formato de leer algo más, con reflexiones, dibujos, completando actividades, en unos cuadernillos, que son los cuadernillos de libros como puentes, porque los libros son puentes a esas aventuras, a esas historias, a eso que es la magia, la gracia plena de poder leer, meternos en una historia, meternos en una cápsula del tiempo que nos lleva por allí. Vas a alguna de tus escuelas o bibliotecas populares y pedís los cuadernillos de libros como puentes. Ahí están, esperándote, para desarrollar una actividad única y, la verdad, súper gratificante. Y también está Chatbot.
Hola, soy Chatbot.
El Chatbot es un reloj de extrema precisión que se activa al final de la jornada cuando nosotros los conductores nos despedimos. Listos para saciar las dudas que nos quedaron. El WhatsApp de Seguimos Educando juega su partida de preguntas y respuestas. ¿Cuál es, Martín? Ya te digo. 11-32-75-21-39. De nuevo, 11-32-75-21-39. Bienvenidos a Chatbot.
Mándeme café.
Todos los días 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel. Preguntamos tu nombre y en qué grado estás o año estás. Contarás con pistas para llegar a la respuesta correcta. Y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. ¿Qué es esto? ¡Chatbot!
Me pasé a Chatbot.
11-32-75-21-39. ¿Cómo dijo? 11-32-73. Ay, de nuevo. 11-32-75-21-39. ¡Chatbot! Nos vamos a un anuncio que nos importa a todos y a la vuelta la pregunta es: hay creatividad en la computadora. ¿Y a quién convoqué? A alguien que sabe mucho de esto, nuestro amigo tecnológico, Roberto Camarra. A la vuelta, empezamos a responder esta pregunta.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va?
¿Cómo estás? ¿Bien?
La pregunta es muy sencilla. ¿Hay creatividad en la computadora? O sea, ¿la computadora es un elemento que me ayuda a mi creatividad? ¿O es una pregunta...?
Qué pregunta complicada, ¿no? ¿Usted
claro.
le falló alguna vez la computadora?
Varias veces.
¿Sabe que tengo unos amigos que son soporte técnico?
¿Ah, qué?
Entonces los llaman de corporaciones, de empresas, a veces de organismos del Estado, y le dicen, tengo este problema... Y les hacen, digamos, todo un discurso de muchos minutos, él espera que escriban. Y lo último que les pregunta es, ¿y el equipo está enchufado? Y ahí descubren que le falta electricidad. Uno de los problemas que tenemos con respecto a la tecnología, con respecto al conocimiento, con respecto a cualquiera de las disciplinas que requiere nuestro esfuerzo y nuestra concentración, es el miedo que tenemos a arriesgarnos a entender. Este desafío de tratar de entender a veces nos distancia porque las computadoras a veces son esos objetos que están dentro de cajas, ahora son plegables, a veces uno las descubre como objetos que son inaccesibles salvo para nuestra rutina cotidiana.
Bueno, nuestros celulares son computadoras.
Exactamente. Nosotros estamos rodeados por programas, por aplicaciones, por computadoras que asumen distintas formas. Y entonces tenemos que... justo otra vez. El operador nos pone a reiniciar la máquina justo ahora. Ustedes habrán visto en internet que en algún momento cuando empieza a ocurrir esto con la computadora, la gente arroja los equipos al aire. Pero en realidad tenemos que perder este miedo. Tenemos que perder el miedo a la tecnología. Tenemos que tener paciencia también con ella porque son equipos que requieren conocimiento y requieren tiempo. Y tal vez entender que es un programa y aprender a programar nos posibilite dejar de ser usuarios y poder desarrollar nuestra imaginación. No solo la imaginación en la creatividad de las cosas que queremos producir, sino también la imaginación puesta en los programas que pueden posibilitar
claro.
esas cosas.
O sea, desarrollar programas que me ayuden a la creatividad.
Sí, deberíamos eso. Me hace acordar a una revista de la década del 70, llamada Looping, que era de
sí.
Divito, Sidoli, Guerrero, en donde uno podía leer historietas. Me acuerdo que mi hermano era fanático de ella, y yo... me preguntaba por qué razón siempre se veía como hoy se utiliza el término nerd o científico, ese pibe que se interesaba por los circuitos o por cómo armar una radio.
Un poco ñoño.
Porque en principio hay este desconocimiento y esta distancia con la tecnología que nos dice no, eso es algo para un técnico nada más, no nos pertenece. Y sin embargo nos pertenece. Si nosotros tenemos un problema aquí, debemos ayudarnos a encontrar la vía para resolverlo.
La resolución.
Y la resolución tiene que ver con nuestra imaginación puesta a encontrar el resorte que nos resuelve ese problema tecnológico, a entenderlo, a leer, a escuchar, a conversar con profesionales que nos ayuden en este camino, a perderle el miedo a la tecnología, a perderle el miedo a las cosas, ¿no? Entonces me acordaba de esta revista Looping, que hablaba de modelismo, planos de electrónica, ideas útiles se llamaba la revista, ¿no?
Entonces, yo era fanático y tenía colección.
Yo creo que desde el principio de la historia está esta idea de cómo fabricar las herramientas y si fabricar las herramientas es tan importante como crear la obra que nos posibilita esas herramientas, ¿no? Y la mayoría de los artistas, de Miguel Ángel, a los que crearon colores, investigaron y buscaron los medios de encontrar esas herramientas que sean más apropiadas para encontrar su obra. Eso es lo que nos cambia de posición y nos convierte de usuarios en dueños de nuestro propio destino, ¿no? Hay una infinidad de carreras hoy que uno puede estudiar, y tal vez podemos alentar a los chicos a que investiguen y estudien este tipo de carreras que queden cercanas a su casa, o las que puedan viajar y desarrollarse en tecnología, estética de las artes electrónicas, como la UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, o la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que el año que viene ya está programando una nueva licenciatura, que es la Ciencia de Datos. O la licenciatura de Artes Multimediales de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, o la licenciatura en Arte y Tecnología en la Universidad Nacional de Quilmes. Universidades donde uno puede desarrollar y puede entender que esta diferencia entre lo que es la ciencia, la tecnología, la posibilidad de entender y controlar nuestro destino con respecto a las cosas que queremos creer, son posibles.
Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto y que es un amigo de la casa, y además que tiene que ver con la cuestión del meterse adentro de la máquina, yo digo, entenderla desde adentro. Y es Javier Castrillo, que ya hablamos con él, y desde Fundación Sadovsky nos puede dar algún panorama acerca de esta pregunta que nos hacemos hoy. Hola, Javier, ¿cómo estás? Acá Martín Jauregui con Roberto Camarra. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Martín? Qué alegría hablar con ustedes. Roberto, buen día también.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hay una pregunta que nos estamos haciendo que es bastante curiosa, porque si bien puede tener la respuesta en sí misma, es bueno indagar si esto que nos planteamos es intrínseco en la computadora. Y es, ¿hay creatividad en la computadora? O sea, ¿herramienta o creatividad misma a partir de sus aplicaciones y sus programas? ¿Cómo lo ves vos, Javier?
Bueno, qué linda pregunta. Tendríamos que definir un poco a partir de qué consideramos creatividad, ¿no?
Dale,
porque
dale.
La realización artística, ya sea de lo plástico, de la música, de lo que fuera, parte de inspiraciones que a ninguno de nosotros nos vienen por el mismo lado, ¿no es cierto?
Claro.
Evidentemente, estimulando determinadas cuestiones, nosotros ampliamos nuestro horizonte y tenemos más herramientas con la cual decir, bueno, mirá qué bueno esto, mirá lo que hace determinada persona, mirá esto que me inspira a tal otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, sí, como bien decís, se han desarrollado, digamos, desde las cuestiones tecnológicas, herramientas no solo para crear, sino para que también puedas experimentar con ello y trabajar en lo que es la ampliación de tu propio bagaje, para que la inspiración sea más grande, más profunda, más amplia, ¿no es cierto? Y no tengas que concentrarte en cuestiones técnicas o más complejas, sino que directamente pases a, como si fuera un cuaderno borrador, vamos a decir, donde vos tirás ideas así sueltas, pero vos tirás y se hace una canción, o un cuadro, o una técnica digital, o una animación, donde no hay que, no sé si se entiende esto, donde no tenés que trabajar tanto desde lo técnico, desde un aprendizaje de una técnica, para poder ver algo, ver algún resultado de tu propia inspiración.
Claro, digamos, tenés casi una aproximación a estas cuestiones creativas como si fuera un juego. Entonces, en este caso la computadora te ayuda a eso, a llegar más rápido a la canción, a la poesía, a la escritura, al dibujo, a la pintura. Siempre hablo de lo digital que quieras hacer.
Exactamente, ponelo como un juego, es una buena definición la que diste. Donde vos, por ejemplo, si vamos a la cuestión musical, tenés un montón de samples, de cachitos de instrumentos,
claro,
donde los vas tirando y sin saber, por ejemplo, tocar el violín, vos podés imaginarte y tiras unos bloques ahí y tenés un fondo de violines. Ahora, si eso lo quisieras hacer desde el punto de vista tradicional, tendrías que aprender a tocar violín o traer unos amigos que sepan tocar el violín. Pero ahí vos podés plasmarlo, ¿no es cierto? Así que es una gran herramienta que incluso después te lleva a querer aprender a tocar el violín, ¿no? Digo, ¿no?
Ahora, las grandes empresas, las corporaciones, han encontrado esta llave y nos dejan a veces en la superficie, ubicándonos como usuarios a veces incluso domesticados, en el sentido del uso solo de la aplicación, sin entender qué es lo que comprende, qué profundidad comprende esto o qué limitaciones. Y esto ocurre casi en todos los órdenes de la creación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para entender que es importante? ¿Cómo pueden los chicos de los colegios, de las escuelas, entender que no solo es muy importante, digamos, estas disciplinas, la informática, las ciencias exactas, las artes electrónicas, sino también entender que es un universo sumamente interesante, apasionante, ¿no?
Bueno, nosotros siempre, desde la fundación, y si vamos más atrás, desde la época de Conectar Igualdad, siempre se puso sobre la mesa esto que vos decías, ¿no? De no ser un o una consumidora solamente de las cuestiones que la tecnología informática en este caso tiene, sino de producir, ¿no es cierto? ¿Producir desde dónde? Y bueno, desde un videojuego, desde una animación, desde una canción o desde una filmación. Eso mismo, digamos, empieza como un juego, pero luego se va volcando en función de tu propio talento, de tu propio gusto, de tu propia gana, se va volcando ya en una cuestión más profesional, donde también hay otras herramientas que dice, bueno, ahora ya está, ya jugaste con esto. Ahora convertiste en un director de orquesta y tenés todos estos instrumentos virtuales, o podés grabar tus propios violines, para seguir con la misma idea, y ya vamos a otro plano. Entonces, esto que les comentaba antes era como una cuestión de aproximación, ¿no? Como que despierta en los niños y en los jóvenes determinadas cuestiones que ni se sabía que estaban allí, ¿no? O, dije música, pero puede ser infinidad de cuestiones artísticas. Pero sí hace, como vos bien decís, que cuando uno ya entró, ya vio que está bueno, que es apasionante, creo que usaste esa palabra vos, ya tenés otras herramientas a disposición que te permiten incluso dedicarte profesionalmente, ¿no es cierto?
Sí, a veces nosotros mencionamos películas que tratan sobre las temáticas y que a veces son visualizan de una manera muy explícita, aquello, La Máquina Enigma, que trata sobre esta primera computadora que utilizaba Alan Turing, o incluso Juegos de Guerra, que es un film norteamericano, un thriller que habla sobre, digamos, los intereses del Ministerio de Defensa en ese caso para utilizar recursos informáticos. Bueno, es un caso de un chico que se mete en el sistema de defensa y empieza a producir problemas, ¿no? Pero me interesaba esto porque la ciencia acá está relacionada siempre con la parte de la represión de los gobiernos dictatoriales. O sea, uno no puede pensar, digamos, en esto sin recordar la noche de los bastones largos, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, a Sadovsky, y también esa cosa tan humana que tienen de traer una computadora y ponerle el nombre de Clementina, ¿no?
La primera computadora, ¿no?
Sí, exactamente.
Que era una computadora a válvulas, que era enorme.
Claro, bueno, ahora mismo hay una controversia con esto porque el museo en el que está no está recibiendo aportes, e incluso se está hablando también de eso, habla un poco de cómo cuidamos a nuestros documentos históricos o dispositivos históricos en este momento, donde corre peligro, digamos, esta computadora en este momento. Digo como al margen. Ahora, esto que vos contabas antes de los gobiernos y estas cuestiones me llevan un poco también a las ideas sesentistas, ¿no es cierto?, de el mayo francés, el movimiento hippie, bueno, todas estas cuestiones, que tenían mucho que ver con el arte, ¿no es cierto?, con un despertar cultural que venía de la mano de determinados descubrimientos científicos, como la píldora anticonceptiva, sobre algunas cuestiones que se habían empezado a resolver sociales del tipo de igualdad de todos los hombres, ¿no es cierto?, después de un periodo de casi 100 años de guerras mundiales, si juntamos las dos guerras, como decía Juan.
Claro, claro.
Entonces, todo esto trajo un enorme bagaje cultural que claramente, como vos bien decías, se contraponía a los intereses de los gobiernos, que lo que querían era otra cuestión. El arte tiene una cuestión para mí que es sensacional, que es la ausencia de límites. No hay límite. Entonces, como decimos más los futboleros, podés tirar la pelota allá lejos, después veremos cómo se llega tecnológicamente o socialmente a eso. Pero vos desde una mente abierta y artística tirás la pelota bien lejos. Entonces, ese mundo que se empezó a imaginar en los 60 y en los 70, que incluso hoy todavía no se ha concretado, era ciertamente, o es ciertamente, un mundo mucho mejor, más igualitario, más pacífico, donde las diferencias no es que no existían, pero sí que tienen que resolverse de otra manera que no sea peleando, ¿no? Donde los más ricos no se tienen que llevar puesto de manera prepotente a los que menos tenemos. Bueno, ese mundo que se está construyendo, vamos a decir, desde hace 50 años, tiene una gran base artística, ¿no es cierto? Por eso, para mí, la resistencia de los gobiernos a las manifestaciones artísticas, claro, o las manifestaciones, claro, educativas, ¿no es cierto?
Y mirá si tendrá fuerza el término máquina y el arte, que allá por los años 50 y un poco más, la máquina de River fue maravillosa con la Bruna. Y no, lo digo porque Javier y yo somos fanáticos de River.
Muñoz, Moreno, Pedernera, la Bruna y Lustó jugaron 18.
Ahí tenés
partidos.
Tecnología, fútbol y arte, ¿no? En una definición, como fue aquella máquina. No, pero quiero decir que el arte y la computadora, juntos para la posibilidad de crear, más allá de las gambetas de la Bruna, están hoy en la mano, Javi. Hoy tenemos un celular que tiene 10 veces más o 100 o 1000 veces más que Clementina.
Bueno, pero hablando
de ¿no?
fútbol también, hay campeonatos virtuales.
Ya apareció
donde
el
los
eSport.
Chicos juegan partidos que no existen técnicamente y que han sido programados y de alguna manera son una herramienta lúdica y de socialización hoy en día, ¿no?
Sí, totalmente. Ahora, que vos tengas en la palma de la mano la posibilidad de filmar un video, de grabar a tu banda en un ensayo y de ahí mismo subirla a YouTube o a Instagram o donde quieras y pueda verla un montón de gente, es una tremenda revolución. O sea, yo no soy tan grande, ¿no? Tengo 52, soy grande, sí, pero no tanto. Y cuando tenía 20, para lograr llegar a determinada gente, había que hacer un diario en la escuela o en la facultad e imprimirlo y repartirlo uno por uno, o ir a una radio comunitaria y empezar a... Ahora, desde tu propia palma, no solo podés crear el producto, sino que podés difundirlo. Entonces, es una excelente época para las manifestaciones culturales, que no culturales y artísticas, ¿no? Digo, que no tienen que contraponerse a la frialdad que el dispositivo o que tiene mala fama, ¿no es cierto?
Yo
con las computadoras no, porque yo soy artista. No, no tienen, o sea, es una herramienta poderosísima. Que fíjense qué paradójico, porque la computadora, el celular, cualquier dispositivo es digital, maneja ceros y unos.
Claro.
No hay término medio, no hay grises, y sin embargo, es un abanico interminable de grises.
Sí, y bueno, y también uno en la mano tiene la chance de poder, como decías vos, grabar, generar el propio arte o captar.
Programar para liberar.
Claro, programar o captar el propio arte como el gol que hizo Zuculini el otro día. Bueno, pero eso lo dejamos por otro lado. Javier Castillo, gracias, como siempre.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Por comunicarnos y poder meternos un poco más en este mundo de la computadora y la creatividad.
Gracias a la Fundación Sadovsky.
Y a la Fundación Sadovsky. Muchas gracias, Javi.
Abrazo a ustedes.
¿Nos vamos al recreo? ¿Eh? Ahí está, ahí lo tenés, mirá. Está que tremendo. Nos vamos con Tacuba. ¡Pa! Futuro, los Tacuba, gran canción. Qué gol que hizo Zuculini el otro día. Bueno, eso es de River.
Yo dije que no, ella dijo sí. Yo dije que sí, ella dijo no. Al final no importa, es algo que Dios ya dijo. La muerte dijo sí.
La muerte dijo sí.
Yo digo que no.
Yo digo que no.
La vida dijo no.
La vida dijo no.
Yo digo que sí.
Yo digo que sí.
Al final, ¿qué importa?
por las que has pasado. Ha sido pesado añorar ausentes. Todo se soporta aunque esté nublado. Sigamos de frente.
A paso paulatino.